Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Hermosísimo.
¿Así?
¿Ah, es para vos, te lo traje, así que...
No, me muero.
Este le subo.
¿Hiciste una versión de así, instrumental?
Sí, instrumental, tanguerita, así.
Es muy
¿cómo es, a ver?
Pues, lo que pasa es que, bueno, sí.
No, dale, 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 dale.
A ver.
Clásica, medio tangueada.
Sí. Así lo estoy zapando porque en realidad en el disco está grabada con... Ahora la podemos escuchar, si querés.
Ahora
con bandoneón, violín, contrabajo y la guitarrita.
Viste que en general sí se les pregunta a los artistas, pero nunca terminan de contestar cuál es el que más te gustó de todos los que grabaste. Porque sí, creo que está mal hecha la pregunta. Porque me parece que cuál es el que más te gusta es una pregunta demasiado... generalizadora. Bueno, uno me genera una cosa, claro, otro me genera otra. ¿Viste? Como cuando ponen los micrófonos sí, después de los partidos. Partidos jodidos.
Sí,
claro. ¿Cuál es el que más placer te causa de todo lo que grabaste?
Bueno, tengo que decirte que todos, pero...
No. Hay uno que te tiene que ver.
Sí, causado. Mira, hay una versión que hicimos de Nos Veremos Otra Vez, el tema de Serú Girán, que canta mi hija Julia.
Sí.
Y ese obviamente me da muchísimo placer.
Nos Veremos Otra Vez, Aznar, Lebón García.
Claro, de esos monstruos.
¿Ese es el que más te gusta? ¿El que más placer te causa?
Me causó mucho placer también Oración del Remanso, que hicimos una versión con...
De Van der Mole.
Con Verónica Condomí.
Van der Mole es uno que nos debemos para este programa.
Sí,
debo decir.
Claro.
Próximamente, Decime Quién Sos Vos, en esta sala, Jorge Van der Mole.
Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está uno de los más talentosos guitarristas y compositores argentinos, Esteban Morgado. Todo empezó en un conservatorio de Villaluro,
sí,
de un violinista de academia.
Tal cual, tal cual. Sí, sí.
¿A qué hora?
¿A qué hora? A los 5 años, o sea, ya hace 48.
Sí.
Increíble.
¿Por?
Por mandato paterno, porque haríamos mucho lío en casa, y el haríamos es el plural con mi hermano Claudio.
Uh-huh.
Ambos seguramente haríamos mucho despelote en casa, y mi papá, un melómano, fanático de la música, y además pianista, había estudiado piano, pero en su momento tuvo que optar entre la filosofía o el piano, y decidió por la filosofía.
Como vos optaste entre la psicología y la música.
Exactamente.
Y porque esta historia quizás se conozca más la tuya, ¿de dónde venía la melomanía de tu viejo, a su vez? ¿De tu abuelo?
De mi abuelo, exactamente. Por línea paterna. Los Morgado eran así fanas de la música, y mi papá jugaba cuando era chico un juego con su hermana, con mi tía, a descubrir en los primeros compases lo que escuchaban por la radio. Y entonces
a ver.
Escuchaban una música clásica por la radio y decían la segunda de Brahms, o el,
sí,
concierto para piano y orquesta de fulano. O
un tal. Feliz domingo interno.
Sí, interno, y era un juego, no, que ellos tenían.
¿Cómo era la prenda?
El José.
Claro.
Sí. Una... difícil de empardar esa movida, porque si vos me decís hoy, yo a duras penas le puedo pegar a 10 o 20, digamos, ¿no? Pero estos eran así muy, muy, muy fanáticos de escuchar música y de reconocerla y de escucharla muchas veces, porque para reconocerla tenés que escucharla muchas veces.
¿Y tu vieja?
Mi vieja, yo recuerdo cuando éramos chicos que ella se sentaba al piano que había en casa, que era el piano de mi papá, con el que empezó a estudiar mi hermano Claudio, y ella se sentaba, la recuerdo en esas tardes, en este disco que te traje, que es el último, que se llama Sueño Porteño, hay un tema que se llama Tardecitas de Villaruro. Y de alguna manera
es tuyo.
Sí, es reproducir esa sensación que yo veía en mi mamá de un placer inmenso cuando se sentaba y con la mano derecha hacía la melodía de los tangos, sí, y con la mano izquierda hacía una onda Pugliese de pegarle, viste, pum, a donde caía, pero cantaba arriba de eso. Y yo la veía fascinado por la felicidad que ella tenía en ese momento. No eran muchas las veces que ella se ponía a tocar, pero cuando lo hacía era algo increíble.
Esteban Murgado nació el 8 de abril de 1958 en la ciudad de Buenos Aires.
Que te veo con la guitarra, que es medio como una extensión de tu cuerpo, a esta altura del campeonato.
Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que cuando viene vive en Brasil y él teme que en algunos de sus viajes, él dice que cuando toco la guitarra me encorvo de tal manera que en algún momento me voy a cerrar. Y él tiene miedo que
cierre. O la guitarra te va a cerrar a vos.
Claro, sí.
Que es más o menos lo mismo.
Sí, sí, sí.
¿Vas a todos lados con la guitarra?
Sí, sí, sí.
Porque no me refiero a notas periodísticas, Esteban, ¿eh? Digo.
Bueno, ahora
por vas ahí... te invitan a un asado, unos amigos. ¿Vas con la guitarra?
Y si me lo dicen, seguro que sí. Pero si no, a lo mejor hay una guitarra en el lugar del asado. En fin, a veces voy exprofeso porque es el cumpleaños de alguno y le quiero regalar algunas músicas. Pero si no, tampoco voy a invadir, ¿viste?
No, está bien, pero nunca te sentís en una... ¿O cuántas veces te sentiste en una obligación? ¿No tenés ganas alguna vez de no ir a algún lado con la guitarra?
Y sí, a veces pasa eso también. Sí, sí. Sí, sí.
Estoy hincha.
Sí, sí, a veces pasa. Pero también inmediatamente...
De una que sepamos todo, sí, porque finalmente todo cae en una tal que cual sepamos todo, ¿no?
Lo que pasa es que inmediatamente te das cuenta que ese es un poco el rol que te tocó en la vida, ¿no? Y está buenísimo.
Está buenísimo, pero no quiere decir que en algún momento no tengas ganas de decir,
sí,
no tengo ganas.
Sí, 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 sí.
Murgado estudió la carrera de psicología, pero abandonó para dedicarse a la música. Y entonces estudió con Héctor Straforini, Manolo Juárez, Miguel Ángel Girolet, Gabriel Senanes. Trabajó con músicos, cantantes, actores de un enorme prestigio local e internacional. Zita Rosa, Isabel Parra, Ranco Fuchisagua, Roberto Goyeneche, Lito Nevie, Raúl Lavie, Adriana Varela, Ernesto Acher, Dina Roth, Susana Rinaldi, León Gieco, entre tantos otros. Y en 1999 creó el Esteban Murgado Cuarteto, dotado de un sonido particular y renovador dentro del tango. Un cuarteto que efectuó numerosas giras por toda Europa.
Ahora que te veo con la guitarra, que era lo que te iba a preguntar, así como te pregunté cuál de todos te daba más placer o con el que te sentías más lleno, del caso de este Sueño Porteño, que es el último compacto que hiciste o del que quisieras imaginar o señalar, ¿cómo es? Porque se me ocurrió la pregunta al verte con los dedos. ¿Hay una nota que te sale mejor? ¿Hay un movimiento de dedos que tenés más trabajado que otros?
No específicamente uno. No específicamente uno. Lo que sí puede ocurrir es que hay ciertas secuencias que vos ya haces, ciertas secuencias armónicas, ciertos enlaces de acordes. Oh, escalita. que salen. Ahí, por ejemplo, prácticamente si vos veías la mano, estaba haciendo más o menos siempre el mismo dibujo. Son dibujos que vas armando y te quedan como para calentar, al margen de los estudios técnicos, de los ejercicios técnicos que haces para calentar antes de un show o de una grabación o para antes de estudiar.
¿Y cuál es un dibujo que cuesta muchísimo o que a vos te cuesta? Imagínate si yo te pregunto por un dibujo que nunca podés sacar.
No,
o que te cuesta sacar.
En una época el trémolo, ahora me sale, pero...
¿Qué es el trémolo?
Es cuando vos haces...
Es un quilombo.
Y el trémolo de los españoles le agrega un dedo más. Es tremendo. El trémolo del flamenco es... Es una... Y el otro es punkititi y este es un tacatata. Ese es el trémolo más frecuente y este es el trémolo flamenco.
Del flamenco. ¿Cómo es? ¿Se entrena la mano o se entrena la armonía de la mano para sacar eso? ¿Cómo
no,
es?
Eso es entrenar la mano tocando y un día te salió. Es así.
¿Y cuando te salió, siempre te vuelve a salir bien?
Y si lo practicas, sí. Sí. Sí, una vez que le agarraste el punto, te sale. Pero lo tenés que practicar, no lo tenés que olvidar porque es un movimiento de mucha... Y a veces te sale más limpito que otras. Depende del largo de las uñas. Lo que pasa es que hay un montón de ejercicios técnicos de tipos que han escrito... Por ejemplo, un gran uruguayo, Abel Carlevaro, que falleció hace pocos años, pero que en la década del 70 el tipo revolucionó la técnica guitarrística y se lo conoce a nivel mundial. El tipo
¿cómo
escribió?
Se llama, no lo tengo.
Abel Carlevaro. El tipo para la mano derecha escribió 230 ejercicios. Y para la mano izquierda...
¿Para la mano derecha?
Sí, para la mano izquierda dos cuadernillos. Un enfermo de la técnica, ¿viste? Un libro donde se explica cómo te tenés que poner la guitarra en el cuerpo y el largo de las uñas. Una maravilla. Entonces, vos le das a Carlevaro y tocas los estudios de él, los ejercicios, y efectivamente vas adquiriendo un gran entrenamiento. Es como el entrenamiento de cualquier deporte.
Esteban Morgado recibió el premio Gardel en tres oportunidades como mejor artista de tango en la categoría mejor orquesta de tango y además el Gardel Solidario en 2007.
¿Vos tuviste un admirado? Un tipo en el que te...
Muchos.
Parecería, en el que te pareció, perdón, usé mal el tiempo de verbo,
sí.
Que ibas a espejarte.
Sí, sí. Mira, en la guitarra el primero fue Cacho Tirao. El grandísimo Cacho Tirao que bueno, por ese entonces lo que escuchábamos de Cacho era los arreglos de música popular en la guitarra, que era algo que estaba años luz de lo que nosotros tocábamos en el conservatorio.
¿Por qué años luz?
Porque nosotros en el conservatorio tocábamos los programas del conservatorio, es decir, las viejas piezas, los viejos libros, y Cacho de repente tocaba Solo al Griego, La Marcha de San Lorenzo, o Adiós Nonino, o Milongas, y vos decías, yo quiero tocar eso. Entonces, o lloros brasileros, que no llegaban en esa época a los conservatorios. Entonces era realmente... Y además cómo lo tocaba, ¿no? Un gran guitarrista y un gran arreglador, porque él escribía esos arreglos.
¿Qué era? ¿Una onda Waldo de los Ríos de la guitarra?
Sí, te diría Waldo en el sentido de todo también lo que aportó a la nueva onda dentro de la música folclórica, sobre todo. Por ahí, no tanto lo que Waldo hizo con la Sinfonía
40 de
Mozart, esa cosa de ponerle batería, que fue todo una gran herejía y un gran bolonqui que armó en esa época. Pero lo de Cacho fue... además de un virtuosismo importante. Y como él, bueno, entre los compositores, Piazzolla es para mí un admiradísimo, ¿no? Un venerado, te diría.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Decime quién sos vos, oficial.
el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública Decime Quién Sos Vos, oficial. Hoy cuenta quién es el músico, el guitarrista Esteban Morgado.
¿Cuántas minas le debes a la guitarra?
Te diría que el 90%, no conté todavía, pero el 90% seguro.
Perdón por las dudas, para no tirarle un bardo encima a Esteban Morgado, estamos hablando de lo que serían los asaltos de tu adolescencia.
Absolutamente, era, y yo creo que aprendí a tocar la guitarra por eso, porque no era tampoco muy agraciado a la hora de bailar. No mido 1.80 o 1.90.
Claro, uno no es Brad Pitt y así sucesivamente. Claro. Pero bueno, imaginemos una escena de asalto en casa, sí, de...
Tal cual.
¿A qué colegio ibas?
Al Buenos Aires, al Nacional Buenos Aires.
Ah, bueno.
Al colegio.
1-0 arriba. Al colegio. 1-0 arriba empezamos.
¿Por qué 1-0? ¿Por qué 1-0, Eduardito? Porque había mujeres. Era mixto. En esa época no había
era
colegios loquísimo. Mixtos.
¿Sabes lo que yo extrañé eso en mi...? Bueno, lo extrañé es post facto, ¿no? Yo iba a Urquiza.
Claro.
Y siempre admiré eso de Buenos Aires. Cuando yo estaba en quinto, en el 73.
Bueno, yo
recién empezaba a ser mixto en primer año.
Claro.
No, o sea, no quiero decir groserías al aire.
Bueno, las imaginamos, o sea, todos, claro. Sí.
Por eso nos íbamos al Fader, que quedaba a la vuelta, a coparlo y así sucesivamente. Bueno, ibas al Buenos Aires.
Claro.
Imaginemos un asalto.
Asalto.
Estamos hablando del 76.
Yo arranqué, yo terminé en el 76.
Vos terminaste en el 76.
Con sexto año salí en el año 76.
Claro, saliste justo en el proceso. Nos tocó el mejor secundario de la historia del mundo argentino.
Sí, hasta el 76, que fue tremendo. La verdad,
sí,
que antes...
pero hay un secundario, sí. Yo digo para que lo comparemos, porque después te quiero preguntar algo de tu militancia en la fe, de esa historia, que no es menor. Pero yo siempre digo, y lo autorreferencio por una razón meramente... De sentido periodístico, que si uno en este país tiene que elegir el mejor secundario de 60 en adelante en términos de politizarse, elige lo que me pasó a mí, que es entre el 69 y el 73, claro. O sea, entre el cordobazo y Cámpora.
Claro.
Pero a vos te agarró, aunque sea antes de que empiece el proceso, al terminar.
Tal cual.
Te agarra la Triple A, pero te agarra el 74, sí, sí, con Perón.
Me agarra Aragón en el colegio,
te agarra...
fue un gran rector y un
esclarecido, bueno,
maravilloso, y Puigros, y me agarra una universidad que era parecido a lo que estamos viviendo hoy, si se quiere, en muchos sentidos, y afortunadamente... Y luego la gran reacción y el fascismo instalado.
No lleguemos a eso, imaginemos un asalto de Esteban Morgado, adolescente del... Nacional Buenos Aires.
Sí, claro, primero bailábamos.
Entonces, las chicas llevaban la tarta. Corregime,
Absolutamente.
Los varones no el vino. Podía haber un vinito o una cerveza, pero en general lo aportaba medidamente los padres de la chica que hacía el asalto.
Claro, y en casa de una chica, muy bien.
Y en casa hay una chica.
Claro,
y
no,
entonces,
digo, en casa de una chica, el
y
asalto,
entonces,
los padres un vinito, eventualmente.
Y entonces había un winco.
El Winco. Entonces bailábamos toda la música de la época, llámese Beatles, Creedence, Rollins, Tom Jones. En algún momento aparecía Roberto Carlos.
Matt Monroe.
Y empezaban a aparecer algunos lentos, con lo cual ya la cosa se ponía maravillosamente genial.
¿Y ahí entonces vos?
No, ahí empezábamos por ahí, tratábamos de chapar o de lo que pudiera ser. Pero luego... terminaba la música en algún determinado momento y ahí aparecía la guitarra. Y, che, Esteban, tocate algo, dale. Bueno, buenísimo. Yo ya decían Esteban y yo estaba agarrando la guitarra, ¿te imaginas? Porque era mi momento, el momento que por ahí las pibas me podían dar bola. Ahí decían, uy, aquel... Bueno, entonces yo agarraba la guitarra y enseguida, bueno, che, tocate tal.
Acordate de una, por favor.
Bueno,
algún momento tenés que tener registrado eso.
Todo, pero ¿hasta qué hora dura el programa?
No importa, hablamos
entonces,
con variaciones.
Thank you.
www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Esta era ganadora con las menas?
Esta, con esta, pero... Sí, no me salía así, me salía un poquito más floja, pero... Después, otra era el oso, no me... por ejemplo.
Ah, no. Sí, y cantar,
un
¿no?
Un cuerpo que fue hermoso y fue libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillo de cristal. Poco a poco
me decepcionaría que no hicieras un gato en la oscuridad.
¿Cómo? Ese era otro
el himno nacional para ganarse una mena.
Claro, porque además uno se empieza a acordar de las señoritas con las que no pasó lo que tendría que haber pasado.
Y con las que uno no debe reencontrarse 40 años después.
Exactamente. Nosotros ahora estamos por festejar los 35 años, ahora dentro de unos días.
De militar.
No, 35 años de egresados.
Sí, claro, obvio.
Claro, del 76.
¿Y ahí en la cabeza ya tenías la Federación Juvenil Comunista o algo de eso?
Sí, porque... Yo me afilié a la FEDE en el 74, después de un campamento, porque esa era otra cosa maravillosa que tenía el colegio.
Eso también.
Claro, nos íbamos de campamento, solos, chicos y chicas, solos, teníamos 15 años y nos íbamos a Córdoba en las vacaciones de invierno y nuestros padres nos dejaban, era algo increíble y maravilloso. Éramos pibes de 15 años en la sierra, porque además no era que estábamos en una hostería como ahora que los pibes van, no, con los las carpas en el medio de la toma en Capilla del Monte. Otros muchachos se habían ido primero a la cumbre y cruzaron las sierras para llegar a encontrarnos, otro de los grupos, de los volantes se llamaba. Y te imaginas lo que eran esas noches. Nosotros nos sentíamos que teníamos el mundo en la mano, porque éramos nosotros solitos, 20 entre chicos y chicas, durmiendo en carpas, haciendo fogones y tocando la guitarra. Bueno, cuando volví de uno de esos campamentos, vine con una noviecita, y esa noviecita militaba en la FEDE. Y, bueno, yo estaba a punto de entrar, estaba en la periferia de la UES, y como me enganché con esta piba, entré a la FEDE. Y empecé la militancia en la FEDE, que te imaginas.
¿Entraste a la FEDE por la piba o entraste a la FEDE por toda la, por todo el clima de utopía rebelde revolucionaria que había?
Te confieso.
¿Entraste estimulado por tu viejo? ¿Fue un conjunto dialéctico todo eso?
Mira, te confieso que el disparador fue
la mina,
la señorita, obviamente, porque todo lo que uno hace...
Cualquier otra cosa
que hubiera... Era chamuyo, o sea, que te puedo decir no, porque yo era un estudioso, no. Del marxismo-leninismo, era un fanático. La verdad es que había leído poco, pero sí era un apasionado por lo que estaba pasando, por el momento y por la utopía, o por, más que utopía, te diría, por las cosas que estaban pasando... en el país, en el mundo. Esto era año 74, ya había sido lo del golpe en Chile, mucha movilización en el colegio y el centro de estudiantes, que tenía una actividad impresionante, y la Federación Universitaria, y era toda una estaba ahí el hecho de poder cambiar el mundo, ¿no? Estaba a la vuelta de la esquina. Y bueno, me anoté a militar. Y bueno, después la historia es que esto fue año octubre del 74, ahí empecé. Y después ya en el 75 la cosa se puso mucho más complicada. Y bueno, en el 75...
Sí, ahí estamos, en triple A, ¿sí?
Claro, y compañeros que estaban también conmigo en la periferia de la UES, por entrar a la UES, una gran amiga del alma, Mirta Lobanzano, ella entró a la UES y bueno... En el año 76, uno de los lunes que nosotros llegamos al colegio...
La chuparon.
Ella había sido chupada en el fin de semana, ¿viste? Así que, bueno...
¿Cómo atravesaste el periodo del proceso?
Mirá, lo atravesé
en el sentido de que eras consciente políticamente de lo que estaba pasando, ¿se entiende lo que
sí, pregunto? Claro. Con mucho miedo, la verdad que con mucho miedo... En el 77 yo entré a la facultad, a psicología y a la colimba. y además ya venía laburando como músico, laburando no en el sentido de laburar, pero sí tocando en un grupo de música clásica que se había formado en el Buenos Aires en el colegio. Entonces ya perfilaba para el lado de la música, pero quise estudiar psicología, ¿viste? Porque por el colegio teníamos el ingreso libre a la facultad, y entonces me parecía que, bueno, tenía que cumplir el mandato paterno. Mi abuelo profesor de filosofía, mi papá profesor de filosofía, bueno, yo estudié psicología y mi hermano estudió filosofía, o sea que...
Acerca de esto que estás diciendo, alguna vez declaraste en Voltaire.net, en mayo del 2009... Que ni te debes acordar, ¿no? Pero te juro que dijiste algo que vas a poder mantener. En todo caso lo vas a tener que desarrollar. No concibo el compromiso artístico sin un compromiso político. O sea,
bueno, y eso es, creo que esa llama, esa cuestión de pensar en cambiar el mundo que estaba en mí desde la adolescencia sigue intacta. Yo creo que todo lo que uno hace tiene que ver con la política, con la posibilidad de cambiar el mundo. Uno siempre tiene que estar atento a dónde está parado y para dónde está rumbeando.
¿A qué te referís? ¿En qué declarás? ¿En qué decís cuando das un recital? Porque pensás en alguien que escuche y dice, a ver, este tipo toca la guitarra, claro, es uno de los más célebres compositores y guitarristas argentinos, pero básicamente toca la guitarra.
Sí.
Digo, si Babiet Checoparizo la pregunta.
Sí.
¿Dónde está el compromiso político? ¿Entendés?
Bueno, sí, absolutamente. En principio, en apoyar desde las declaraciones, desde el ir a tocar, desde participar en las marchas, en el apoyo, en ir a donde me llamen o digamos en todo lo que se pueda activar políticamente, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, en lo que tiene que ver con las madres, las abuelas, en lo que tiene que ver con todo lo que es lo progresista. Desde mi modesto punto de vista, todo lo que creo que es necesario ponerle al cuerpo, se lo pongo, ¿no? Y cuando declaras, tener en claro que lo que estás diciendo tiene que tener un sentido y tiene que tener que ver con las raíces más íntimas, ¿no?
Hoy está uno de los más talentosos guitarristas y compositores argentinos, Esteban Morgado. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Un nombre de programa.
Decime quién sos vos.
Una radio. La pública. El día de los domingos. La hora. 10 a 11. Hoy cuenta quién es el músico, el guitarrista Esteban Morgado.
Te vi. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi.
Si uno repasa la lista que será a continuación citada de manera incompleta, como lo pudo haber ya registrado la grabación de tus datos biográficos colada entre lo que estamos hablando de aquellos cantantes, músicos, actores con quienes tocaste, a quienes acompañaste o que te acompañaron a vos también. Zita Rosa, Isabel Parra, Goyeneche, Nevia, Lavie, Varela, Dina Roth, Susana Rinaldi, León Gieco. Dice, bueno, este tipo estuvo con todos, o todos estuvieron con este tipo. Pero la pregunta apunta a... ¿Sentís...? No sé si te va a poner incómoda la respuesta, pero supongo que la vas a poder armar. ¿Que hay alguno que te dejó más que todos? ¿O en todo caso, todos te dejaron algo que consiste en rescatar qué? Pero debe pasarte que... no te suenan lo mismo todos esos apellidos. Por ejemplo, fuiste arreglador de Adriana Varela.
Sí, muchos con él.
¿Qué se produce?
Que allí aparecen las circunstancias.
¿Qué se produce en la cabeza, sí, al decirte, no sé, Zita Rosa, Lavie, Rinaldi, no importa, cualquiera?
Sí. Cada uno en las circunstancias en que se dio el trabajo, las historias que vivimos, me dejaron muchas cosas. Yo toda la vida había soñado con acompañar al polaco Goyeneche, porque, bueno, era como jugar al fútbol con Maradona, digamos, ¿no? Era...
¿Por admiración profesional o por bohemia?
Porque creo que es una de las puertas de entrada de toda una gran cantidad de pibes jóvenes al tango. Iba a decir una generación, pero en realidad son varias las generaciones que entran a partir de haber descubierto al polaco. Creo que es un gran abridor de puertas el polaco, como Piazzolla en los músicos, y creo que haber descubierto al polaco a muchísima gente le abrió la cabeza. ¿Por qué? Porque resignificó las letras del tango, porque encontró este personaje bohemio y rockero, si se quiere, a los 60 y tantos años cantaba y decía que él, antes de cantar, siempre decía cuando subía al escenario, hoy me dura hasta la ropa, ¿no? El tipo que entregaba la vida cantando y realmente se le iba la vida cantando. Y yo siempre tuve una admiración muy grande por él, y haberlo acompañado, haber tocado con él en su última época, fue realmente como tocar el cielo con las manos. Pero a muchas de esas personas yo las admiré toda la vida, y estar con ellos y poder tocar realmente es como decir, estoy jugando con estos tipos. Mira, la última grabación que hicimos con el polaco la hicimos con Antonio Agri, el polaco y yo. Y grabamos un tango que se llama Viejo Ciego, un tango de Manzi, que es la historia de un viejo ciego que vuelve a un bar acompañado por un lazarillo. Tremenda la ley, mira, te lo cuento y la piel de gallina. Como lo canta el polaco, como lo dice en esa viejo ciego, en esa última grabación.
Con un lazarillo llegas por las noches trayendo las quejas del viejo el violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir desprensando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá que responder de humo la voz del callejón. Y habrá en los naipes suyos un sello misterioso.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas.
El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral.
Esteban Murgado, decime quién sos vos.
Estaba tocando con ellos y decía, por favor, que esto no se termine nunca, que no se termine nunca, porque era la sensación de estar con dos glorias. Antonio, una gloria, Leonino, bueno, lo mismo me ha pasado con La Tana, con León, con Lito Nevia. Imagínate que nosotros en Los Asaltos tocábamos La Balsa y tocábamos tantos temas de Lito. Yo de adolescente era fanático de los temas de Lito y los tocaba y bueno, llegar a acompañarlo y armar proyectos con él, ¿no?
Y cuando conocías a todos esos que admirabas y resulta ser que se transformó eso en Esteban Morgado,
sí,
acompañándolos o estando a la par,
sí,
¿qué te dio, aunque sea a primer golpe de emoción, pudor o yo también?
Pudor, mucha reverencia, viste, admiración y muchísimo, no sé, la sensación de la boca abierta y de estar mirando como decir, uy, la puta, tenemos que contar cuatro y empezar a tocar, ¿no? De chico yo empecé a laburar en el 78 con Carlos Perciavale, por ejemplo, que era todo un personaje en esa época.
Claro,
y después con Cipel y Koff, claro, ¿viste?
Sí, sí.
Y bueno, y ahora, para hablar de lo de ahora, estoy tocando con María Graña, Eduardo, que es otra diosa, imagínate, una de las grandes cantantes de la historia, ¿no? Y con María estamos haciendo un disco que vamos a presentar ahora el 25 de noviembre en el Teatro Nacional. Esto es una primicia absoluta que te doy.
Vamos todavía.
Y bueno, estamos grabando, ya terminando en estos días, el disco. Y también grabamos un disco con producción de León Gieco y de Facundo Arana, junto conmigo, con Gogó Andreu y con temas de Gogó, por ejemplo. O sea que me ha tocado participar de proyectos increíble, ¿no?
¿Cuándo supiste que vivirías de ser guitarrista y compositor?
Empecé de chico a laburar dando clase, entonces ya los manguitos me los gané siempre con la guitarra, con la música. Y ya cuando empecé a laburar profesionalmente, con Perciavale, con Cipe, y empezó toda una carrera, digamos, en el laburo profesional, me di cuenta que venía por ahí. Y la psicología la dejé en el año 82, o sea que estudié 5 años.
Morgado acompañó a la conductora Silvina Chediek en el programa de televisión Letra y Música desde 1998, un ciclo reconocido y premiado en la Argentina que se mantuvo 11 años consecutivos en el aire. Y además compuso la música de la película Homo Viator de Miguel Mato sobre la vida del escritor Haroldo Conti, desaparecido durante la dictadura militar. La película ganó el premio a la mejor música original y banda sonora en el Festival Internacional de Trieste en octubre de 2009.
¿El tango es tu prioridad?
El tango es, en este momento, en los últimos 20 años, te diría, mi música de cabecera. Tengo mi cuarteto de tango, que hace 12 años, ya con Quique Condomí, que toca el violín, Walter Castro de Noñón, y el Mono Hurtado, el contrabajo, tres músicos maravillosos. Y sus reemplazantes, que son Nicolás Perrone, un chico que toca el bandoneón como los dioses, lo mejor que hay de los jóvenes, bueno, uno de los grandes jóvenes que vienen, Diego Pojomovsky en bajo y Javier Weintraub en violín, o Irene Cadario, son los que siempre están tocando en el cuarteto. Y en los últimos 20 años te diría que apareció el tango de la mano de Adriana Varela, luego el polaco, Cadícamo, Nevia, bueno, Antonio Agri, y sí, es el lugar donde estoy cómodo, pero la verdad que me gusta tocar todo tipo de música. Y para los alumnos escribo arreglos desde temas de Los Piojos hasta temas de música punk o música de lo que sea. Música brasileña me sigue fascinando, el jazz.
¿Eso es el delivery musical?
Sí, el delivery es lo que hago en algunos shows que hago solo. Lo que hago es, arranco tocando tangos, pero después le digo a la gente que, a la manera de Los Asaltos, que pida músicas. Si yo las sé, las toco, pero el único requisito que pongo es que la gente cante. Entonces se arma una guitarreada. Entonces estoy reivindicando la guitarreada.
¿Y eso puede dar lugar a un delirio de algún tipo o sí, siempre lo tenés manejado?
Lo manejo.
¿Comandás lo que la gente te pide?
Claro, porque se fue dando así, ya más o menos tengo caminos por donde ir, pero me gusta enganchar temas, ¿viste? Entonces, suponete, a ver.
Dale. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Es uno de los tangos más jodidos para cantar. ¿Para tocar también?
No, para tocar no, pero para cantar, sobre todo en esa parte.
Talentosos guitarristas y compositores argentinos, Esteban Morgado.
Parte jodida.
¿Cuántas guitarras tenés?
Y tendré unas. De estas Ovation tengo tres. Y después tengo dos Estrada Gómez y algunas más. Tengo una que hizo un alumno, Julio Pérez. Y después, sí, unas 10 guitarras. Una Gibson. Sí, no soy de esos que tienen, viste. Como la otra vez que tuve que ir a lo de a lo de Ricardo Mollo, que íbamos a hacer algo con Natalia Oreiro, y Ricardo tenía una colección de guitarras maravillosas, una envidia, ¿viste? Sara envidia.
¿Y qué haces? ¿Elegís las guitarras para el tipo de espectáculo que das? ¿Cómo es eso?
No, mira,
no tengo la menor idea de cómo es eso.
No, eso
y supongo que la gente tampoco.
No, toco con esta guitarra Ovation, que es una guitarra de cuerdas de nylon. Y la verdad que sigo tocando con esta guitarra porque en el año 81 me compré la primera Ovation, me la trajo un amigo de Estados Unidos, recién aparecían las guitarras de este formato, que son guitarras criollas
que tienen un
sistema de amplificación propio. Entonces no necesitas un micrófono externo, tenés un cablecito como si fuera una guitarra eléctrica. Esto fue una revolución.
Es interno eso.
Es interno, entonces se evita el acople, es decir, el ruido que provoca el tener un micrófono de boca.
Y además de evitar al sonidista y todos los chistes.
Claro, y entonces tenés ya un sonido que le llega al sonidista mucho más, con mucha más potencia y mucho más libre de ruidos. Entonces, yo tuve esa primera guitarra y con esa guitarra laburé, hasta que logré conectarme con la gente de Ovation de acá de Argentina. Y entonces me convertí en seis endorsement, algo así como una de las caras de la marca.
¿Qué?
Y entonces me mandaron dos guitarras más.
¿Qué tal la experiencia en Tokio?
Y a mí me pasó de ir en el año 86. Estuve dos meses, fui con un quinteto de Arturo Schneider, un gran flautista que había sido flautista de Piazzolla. Y estuve dos meses tocando en un hotel en el barrio de Shinjuku.
¿Cuánto tiempo?
Dos meses. Y bajé 8 kilos en dos meses.
Sí, sí, te estaba justo por preguntar, y claro, la carne.
Claro, claro. Bajé 8 kilos y, nos agarró un pequeño temblor, por supuesto nada que ver con lo que pasó ahora. Paréntesis, yo soy muy amigo de una gran cantante que se llama Katy Viqueira, que estaba en Japón en el momento del terremoto.
Ahora tremendo, de Fukushima.
Tremendo, el de Fukushima. Y estaba en el hotel de enfrente al que yo estaba, ahí en el barrio Shinjuku. Estuve 2 meses y nosotros tocábamos en ese mismo hotel. Circunstancias como que llegamos a Japón después de hacer un viaje de 40 horas, cansadísimos, al día siguiente teníamos que tocar, y al primer show vinieron 2 japoneses nada más, un matrimonio, ese era nuestro público. O sea que yo me sentía, digo...
¿Qué pasa con un artista? Bueno, ¿qué pasa con vos? ¿No? Sí. ¿Qué pasa con un artista? Sí. Delante solo de 2 personas.
Ah, tocas como si...
¿Igual?
Sí. Te da una cosita, porque sobre todo ahí, que uno iba con tantas expectativas, habíamos preparado todo un año un proyecto para ir, y bueno, finalmente terminó yendo la gente, y en esos 2 meses, para los últimos shows, que eran las galas, ellos llamaban las galas de Navidad, de Nochebuena, que era ya cuando, hacia el fin de nuestra estada allá, la acompañamos a Ranko Fujisawa, que Ranko Fujisawa había sido una cantante, una señora muy grande, que en la década del 50 había venido a Argentina y en Buenos Aires cantó tango. Era la primera cantante de tango japonesa, que por ese entonces, en la década del 50, cantaba todo en fonética, pero acá en el 86 ya hablaba castellano. Y fue una delicia acompañarla, ¿viste? Una viejita japonesa cantando tango que te partía la cabeza. Así que, bueno, empezó con 2 japoneses en el público y terminamos acompañando. Terminamos bien.
Morgado tiene editados 7 discos, Endemoniado, Cuesta Arriba, Esteban Morgado en 36 billares, Es lo que hay, Milongueros, Vamos que venimos, y el más reciente, Sueño Porteño.
¿Cuántas veces te pasó que te diste cuenta o que sentiste que no tocaste todo lo bien que podías tocar en un espectáculo? ¿Y cuántas veces sentiste que eso pudo haber sido percibido por el público?
Afortunadamente no muchas veces, pero sí pasa. Uno cuando está tocando, y más cuando está tocando solo, aparecen millones de fantasmas y de cosas y cuestiones superyoicas, y hay una mirada muy crítica, ¿viste? Yo estoy tocando y no me gustó, por ahí me engancho. Trato de pasar por arriba del error, si pifié una nota o si una nota se lo sucia o el dedo fue a un lugar equivocado. O a veces ya me acostumbré, digamos, si le pifié una nota, tratar de incorporar esa nota dentro del nuevo arreglo que estoy haciendo. Si
¿Tu familia o tus amigos te juzgan?
Pero si yo no estuve a la altura de las circunstancias, por ahí lo comento con mi asistente, que es mi sonidista, Carlos, o con alguien de la producción, che, hoy la verdad que no estuvo tan lindo, o estuvo flojo tal cosa, y recibo de los demás también esa... Nadie me pega, digamos, críticamente, pero sí, por ahí, si alguna cosa no estuvo bien, me lo comenta.
Lo que determina lo que no estuvo bien, ¿es técnica o es emoción? ¿O es cómo la técnica no se traslada a lo emotivo?
Exactamente eso. Cómo la técnica no se traslada a lo emotivo. Porque yo cuando toco trato de contar una historia, de más que de buscar... La cuestión del virtuosismo o de la cantidad de notas es tratar de emocionarme con lo que quiero contar, ¿no? Es lo mismo que cuando vos hablás, no hablás todo en un mismo tono, no, o una misma velocidad, no, vas dándole, claro, a la palabra aquello la de las palabras, de las palabras llenas de contenido o vacías de contenido, ¿no? En la lingüística acá es lo mismo, vos podés tocar una nota y puede pasar o puede estar ahí, ¿no?
Hay, a ver cómo lo puedo preguntar para que se entienda. ¿Hay la posibilidad de que un público, o de que el público, se dé cuenta de cuando, por ejemplo, un guitarrista firuletea y cuando es un artista verdadero?
Y se puede, sí se puede.
¿El público o un público?
Bueno, es buenísima la pregunta, porque me atañe en las generales de la ley, digamos. A veces uno, yo tengo por ejemplo una versión de Libertango que hago, que termina como con fuegos artificiales. Y yo sé que hago Firulete. Eso. Claro, termino poco menos que zapateando arriba de la guitarra. Me falta reventar la guitarra contra el piso y sería una cosa así bien acorde a lo que viene. Crece mucho y termino haciendo alguna mucha pirotecnia. Pero arranco desde una cosa mucho más intimista y arranco con una cosa mucho con el trémolo. Y se va metiendo el tema y lo hago como jugado. Dura 8 minutos, ¿viste? Pero lo pongo siempre como último tema. Entonces arranco una cosa mucho más sentida, mucho más emotiva y termino con fuegos artificiales. A veces se te va la mano, justo, está buenísimo.
Se te van las manos
y vas a buscar el aplauso, vas a buscar la cosa, wow, mirá cómo toca, parece una orquesta, que es lindísimo.
Bueno, pero eso es un ego respetable.
Sí.
Pero vos sabés que estás haciéndolo.
Sí, sabés que eso, y por eso lo pones de final, porque bueno, bien, terminó la fiesta.
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
¿Podés contestar si volviste a ver alguna de los asaltos? Si lo podés contestar, no quiero ponerte en problemas familiares.
No, ¿qué decirte? Sí, algunas he vuelto a ver, algunas me gustaría volver a ver, pero no por, digamos, para establecer ninguna historia ahora, porque estoy muy bien, estoy casado, pero sí para ver qué nos pasó en todo este tiempo, ¿no? Me parece que a ver cómo nos trató la vida y cómo anduvimos surfeando la ola, ¿no?
Bueno, yo sabía que iba a llegar este momento, que es la última pregunta y que alguna vez me iba a pasar la cursilería. Uno siempre se ríe de la gente, los tarados que preguntan si fueras planta, ¿qué planta serías? Si fueras animal, ¿qué animal serías? Y así sucesivamente. Y no puedo reprimir, porque la última pregunta, que es el título del programa, decime quién sos vos, porque la última pregunta del programa es esa pregunta, no puedo reprimir, si yo te pregunto decime quién sos vos, y vos lo tenés que contestar tocando.
Ah, qué lindo. Ana. Eso se llama Blackbird y es un tema de los Beatles y es una historia en realidad de un pájaro negro. El Blackbird es una especie de mirlo nuestro, ¿no? Un pájaro que canta y que canta sobre todo a la noche, durante toda la noche. Y la canción en realidad es una canción que escribe Paul, el querido Paul, y que en realidad le dice al pájaro que sea libre, porque hay mucha gente que para que este pajarito cante durante todo el día lo ciega, entonces para que el pobre bicho crea que es de noche todo el tiempo y entonces canta todo el tiempo. Entonces McCartney le dice que cante, que sea libre, que vuele, que esa es su naturaleza.
Esteban Morgado.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar